Red Radio Universidad de Guadalajara presenta 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Al micrófono Sergio Velasco y José Díaz Betancourt. Bienvenidos.
¿Y si vivo 100 años? 100 años pienso en ti.
Diseñado por el mexicano José de Arimatea Mollao, este recinto fue pensado como la pieza clave del Centro Cultural Universitario de la UDG. Tras años de construcción, el 1 de septiembre del 2007, el Coloso de Zapopan abrió sus puertas oficialmente, cambiando para siempre el panorama de los espectáculos en el occidente de México. Con un top 10 en recintos más taquilleros a nivel mundial, el auditorio no solo trae artistas de talla internacional, sino que impulsa la cultura y el entretenimiento en Jalisco. Un verdadero semillero de historias inolvidables que sigue evolucionando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de 100 años pienso en ti. El programa conmemorativo de la Universidad de Guadalajara con motivo de los 100 años de su refundación, su rehabilitación, su buena reapertura. Nueva puesta en marcha, cosa que se ha ampliado una discusión que ya lleva algo así como 19 programas, pero así lo es. Seguiremos discutiendo, lo seguiremos platicando, porque es un asunto sumamente interesante que nos lleva pues a esta identidad que seguramente todos los universitarios estamos dispuestos a seguir respaldando y a seguir investigando, porque todavía faltan muchas cosas. Y bueno, pues Raúl Martínez está al frente de los controles técnicos, Yadira Chávez está al frente de la producción, y desde luego también agradecemos allá en la cabina a Alondra Fernández de Alfaro, porque estamos transmitiendo desde a unos metros también del Auditorio Telmex, pero en el complejo del Conjunto Santander, donde está el Festival Internacional de Cine. Sergio Velasco, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días, amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Enviamos un saludo hasta nuestros escuchas que nos están acompañando allá en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Autlán, Colotlán, los que están en Ameca también escuchándonos, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, y a todos y cada uno de ellos que se conectan semana a semana, todos los lunes, para dar este seguimiento histórico a nuestra Casa de Estudios a partir de esta propuesta de la rectora general de que retomemos aquí en la radio la historia de esta Casa de Estudios. Y bueno, hemos platicado nuestros fundadores, hemos platicado, Pepe, de aquel círculo bohemio de don José Guadalupe Zuno Hernández, de Enrique Díaz de León, de las mujeres que participaron en la fundación de nuestra Casa de Estudios, pero parte de estos 100 años, parte de esta historia, y particularmente desde 1989 para acá, esta universidad se ha transformado, esta universidad tiene un nuevo rostro, una nueva cara, no solo para Jalisco, no solo para Guadalajara y su zona metropolitana, sino para gran parte del occidente de México, y a través de una serie de eventos, de instituciones, de organismos, de eventos, pues somos también ya una de las propuestas artísticas y culturales más importantes de América Latina, pensando en nuestra Feria Internacional del Libro, pensando en nuestro Festival de Cine, pensando en Papirolas, pensando en este centro universitario, en este complejo universitario que ha crecido, ya lo platicamos hace unos minutos antes de entrar a cabina, la oferta cultural para nuestro estado, la falta cultural para el occidente del país, y de eso vamos a platicar hoy. Usted sabe, no todo es política, no todo es grilla, Pepe, no todo son nombres y fechas. Esta universidad se ha caracterizado por apostarle en nuestros últimos 40 años a la cultura, al arte, y bueno, a partir de ahí pues contamos con una serie de nuevos organismos, de instituciones, y es parte importante de esta historia de estos 100 años, esa oferta, esa propuesta, esa apuesta que tú decías en la cápsula, Pepe, que mostramos en redes, cómo se ha convertido uno de estos espacios de lo que vamos a hablar, decías en él, la apuesta principal, como decías en la cápsula.
Lo decíamos que era el buque insignia del Centro Cultural Universitario, porque es el primer conjunto, digamos, físico, arquitectónico con el que se comenzó. Todo este conjunto con el que ahora, pues ya gozamos prácticamente, estamos a punto también de Están a punto de terminar.
No te he visto con tu pala y con tu martillo de darle al museo.
Acá el Museo de Ciencias Ambientales y otros pormenores que tenemos por ahí pendientes. Bueno, pero pues, este auditorio es una, digamos, una apuesta muy aventurada, muy audaz, en la que nadie creía, en la que nadie pensaba que iba a suplir los viejos inmuebles de Guadalajara para hacer la cápsula que recogiera todo, no solamente la cultura, sino el entretenimiento y también la, digamos, la localía para grandes eventos internacionales.
Así es. Bueno, pues hoy vamos a platicar del Auditorio Telmex, parte fundamental, como dice Pepe, de este Centro Cultural Universitario. Y para ello quiero dar la bienvenida y el agradecimiento al maestro Carlos Puga Martínez, que es el director general de Auditorio Telmex. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Pepe, Sergio, buen día, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa y muy contento, pues, ¿no?, de compartir estos 100 años de la refundación y platicar un poco de lo que hemos hecho a lo largo de estos 18 años en el Auditorio Telmex.
Bueno, 18 años. A Carlos, pues, te toca, hoy te sacaste la rifa del tri, estar al frente de esta gran institución, esta gran dependencia que es el auditorio, que se parece que en 18 años es poco tiempo dentro de 100, pero si se pone usted a ver la cantidad de personas, personalidades, eventos y ofertas culturales que hemos tenido a lo largo de estos 18 años, pues la verdad me tocó a mí, Pepe, no sé a ti, aquella generación de los 80s en la prepa, donde nosotros teníamos que irnos a Guanajuato al Festival Internacional Cervantino, porque era difícil que aquí tuvieras a los grandes grupos de rock, que tuvieras a los grandes trovadores de españoles, que tuvieras a muchos jazzistas, que tuvieras a, bueno, una gran cantidad de artistas, ¿no? Y bueno, a partir de esta propuesta de la universidad de que esto se materializa, pues los habitantes de la zona metropolitana hemos tenido la oportunidad, y creo que mucho hemos podido rebasar, en el mejor sentido lo digo, a la oferta cultural de los estados vecinos y muchas veces de la propia capital, porque hemos tenido eventos de primer nivel. Carlos, pues platícanos un poquito de inicio. Sabemos ya 18 años está cumpliendo el auditorio. Los cumplió ya.
Cumplió ya 18 años. En septiembre, el 1 de septiembre se cumpliríamos 19 años de tener la fortuna de tener este gran inmueble, ¿no? Que, como bien lo dices, más que sustituir otros inmuebles, vino a complementar la oferta cultural en, pues, no solo en la zona metropolitana, sino en el estado y en la república, ¿no? Ya 18 años de tener gran oferta de entretenimiento, ¿no? Hoy en día, revisamos la estadística, por ejemplo, el 64% más o menos de los compradores de tickets en el auditorio son de zona metropolitana de Guadalajara, y un 5% de Ciudad de México, y el resto se divide en Bajío, Occidente y el resto de la República, pero nos visitan de diferentes partes de la República, lo cual es muy interesante, ¿no? Ya que no somos solo un referente en el estado, sino ya a nivel nacional, y bueno, también ya a nivel internacional, ¿no? Ya que hemos estado rankeados en el número 4 a nivel mundial en venta de tickets en categorías de auditorio. Entonces, competimos con los mejores del mundo, ¿no? Dando una oferta cultural y de entretenimiento muy vigente a lo que exige el mercado hoy en día, ¿no?
Y creo, Carlos, que también habría que abundar en que el Auditorio Telmex, desde que comenzó, hizo una apuesta muy importante por el tema tecnológico, y que sigue adelante porque, bueno, hay muchas cosas que actualizar, pero el inmueble mismo, como está diseñado con esa visión que tuvo este gran arquitecto José de Arimatea, ¿verdad?
Así
José
es.
José Arimatea.
Así es.
Parece que tiene las posibilidades de conservarse como líder en el avance para presentar entretenimiento y cultura en América Latina, nomás dejando aparte los grandes escenarios estadounidenses y canadienses.
Sí, es correcto, como dices, imagínate hace 18 años esa visión de construir este inmueble con esa funcionalidad y que seguimos estando vigentes, ¿no? Por ejemplo, acabamos de, sí tenemos que estar innovando porque, como bien lo mencionas, la tecnología va evolucionando de manera inmediata, ¿no? Entonces tenemos que estar vigentes a lo que nos exige tanto el artista como los públicos, ¿no? Hace poco hicimos una renovación del audio que ya tenía 17 años, tuvimos que meter un nuevo equipo de audio que es propiedad del auditorio, que es ese audio, por ejemplo, que estuvo usando Metallica en su última gira que estuvo haciendo. Entonces sí, estamos constantemente innovando y renovando, ¿no? Hace cuando inicia el auditorio, pues quién iba a pensar que el ticket iba a ver ya tu boleto lo ibas a tener en un celular, ¿no? O sea, creo que todo ha ido evolucionando, no solo en el auditorio, pues a nivel espectáculo. Y después de la pandemia, pues todo se tuvo que cambiar, ¿no? Hoy el 80% de la gente que compra un ticket lo compra a través del celular o su computadora de escritorio, ¿no? Entonces sí hemos ido evolucionando y estamos muy vigentes, ¿no? El día de ayer simplemente, ¿no? Jamás imaginarías que ibas a tener un show con el artista en un holograma, como fue Soda Stereo, ¿no? Ajá. Tuvimos dos fechas con un sold out y dices, wow, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Qué
hacia
sigue?
¿Dónde camina todo esto? Bajamos un poquito de historia, Carlos, con este tema. A ver, te tocó estar desde un principio, hoy te toca estar al frente, pero te tocó estar desde un principio. Yo en alguna gira con algunos alcaldes, nos invitó en aquellos años el exrector Raúl Padilla López a conocer las características que iba a tener la construcción, y nos decía aquello de que a 64 metros donde estuvieras sentado tú ibas a poder ver claramente al artista. ¿Por qué? Porque no hay pilares, no hay nada, tú ves donde estés sentado, tú puedes ver perfectamente el espectáculo, lo puedes escuchar. Pero ¿cómo nace? ¿Cómo se da? ¿Qué recuerdas tú de aquellos años? ¿Y cómo todo lo que se propuso en un inicio se ha ido alcanzando?
Sí, pues como dices, me tocó, tuve la fortuna de estar desde el día uno del Auditorio Telmex, bueno, meses antes que todavía estaba la construcción, cuando todavía llegaba así, estaba todo en tierra, el estacionamiento, en obra negra, ¿no? en obra negra, y pues ha sido muy retador, ¿no? Porque nosotros empezamos a implementar desde todos los métodos, cómo íbamos a hacer liquidaciones con los artistas, cómo atraer la programación artística al auditorio, porque no es fácil. La verdad que el arrancar un inmueble no es nada sencillo, ¿no? Nos implicó, cuando el licenciado Raúl Padilla tuvo a bien la visión de este inmueble, pues al principio tuvimos que apostarle por traer proyectos muy grandes, ¿no? Simplemente la inauguración con Plácido Domingo, ¿no? Después tuvimos cosas como el Ballet de la Scala de Milán, Liza Minnelli, Ennio Morricone. Sí. O sea, la verdad que se le hizo una apuesta cultural y una inversión muy importante que como dicen en el medio, pues habría que calentar el lugar, ¿no? Hay que primero darlo a conocer, ¿no? Porque al principio, cuando hablábamos con los artistas o promotores del auditorio, nos veían como una provincia, como no es cierto que existe esto en Guadalajara, ¿no? Entonces, poco a poco nos fuimos posicionando y empezaron a llegar los artistas que empezaron a decir, es un gran inmueble, ¿no? Los promotores, llegó el momento que todos los artistas querían venir a presentarse en el Auditorio Telmex. Entonces ya era, creo que hasta el día de hoy, hacer un sold out en el Auditorio Telmex para el artista representa mucho, ¿no? Así nos hemos convertido en un referente. Y bueno, pues nos ha tocado de todo, ¿no? Me acuerdo en Plácido Domingo, ese día nos cayó un tormentón en la inauguración, fue todo un caos, ¿no? Y en realidad, pues es prueba y error, ¿no? Al principio, ¿no? Porque evidentemente cuando recién abres, pues empiezan a surgir detalles que hay que ir mejorando, ¿no? El auditorio tiene dos ventajas, ¿no? Una es que se construyó con una fosa de orquesta, y esa fosa de orquesta funge también para conciertos de rock de gente de pie, ¿no? Donde retiramos las butacas de toda la primera sección, y en vez de tener 424 personas sentadas, podemos llegar a tener hasta 700 de pie en un concierto de rock. Tiene unos muros móviles que pueden hacer, en vez de un aforo de 9,000, lo podemos reducir a uno de 4,000, ¿no? Entonces, son estas facilidades que tiene el inmueble que nos ha ayudado a estar muy vigentes, ¿no? Entonces, pues hemos tenido una oferta de verdad bastante, bastante completa. Llegamos a tener ya peleas de box, show de pista de hielo, ¿no? Donde tuvimos que retirar gran parte de las butacas para extender el escenario y poner la pista. Tuvimos los premios MTV, ¿no? Entonces hemos sido sede de muchos eventos muy importantes a lo largo de estos años.
Bien, pues
vamos a regresar con Carlos más adelante. Tenemos unos libros, Sergio.
Tengo este libro de Michelle Ortiz que se llama Lo Inevitable de Nosotros, de Editorial Alfaguara, para nuestros amigos radioescuchas de 100 años pienso en ti. Comuníquese con nosotros a nuestras líneas 33, 31, 34, 22, 22. Pepe, ¿tú tienes otro?
Y hay otro libro, es de Ana Lilia Cepeda, es una novela histórica donde te lleve el tiempo. También al número de WhatsApp.
Así es, se pueden comunicar con nosotros, 3320-536975. Regresamos, esto es 100 años pienso en ti.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
A sus 18 años de operación, inaugurado en septiembre de 2007, el Auditorio Telmex ha recibido a más de 19 millones de asistentes. El recinto, ubicado en Zapopan, se ha consolidado como uno de los foros más importantes de Latinoamérica, albergando una amplia variedad de espectáculos de clase mundial. Dicho de otra forma, para ingresar al Auditorio Metropolitano de la UDG, la fila llegaría hasta la ciudad de Kuala Lumpur, capital de Malasia. A lo mejor se alcanzaría a ingresar antes, pero en el tema de la reventa, no le entramos. Todo género de bandas, sinfónicas, mariachis, deidades del rock, congresos, festivales internacionales y desde luego graduaciones han sido bienvenidos en este escenario que también ha sido testigo de acontecimientos políticos trascendentales.
Bueno, pues seguimos aquí en 100 años pienso en ti y estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí desde este Conjunto Cultural de Artes Escénicas Santander. Y bueno, estamos platicando hoy con el maestro Carlos Puga Martínez, quien es el director general del Auditorio Telmex. Carlos, cuando se abre una senaduría en un barro, pues las demás senadurías dicen, ¿qué pasó? Ya llegó la competencia, ¿no? Pues también va a vender lo mismo que nosotros. ¿Cómo fue? Yo recuerdo aquellos años, pues teníamos 3 o 4 espacios importantes y también quisiera hacer un poquito el pensar, la reflexión, a los propios espacios universitarios, lo que tuvimos durante muchos años, porque de repente no teníamos más que el teatro experimental, los auditorios de las facultades o de los que hoy son centros universitarios, y paro de contar, pero de repente la universidad se empezó a armar con un arsenal de espacios culturales. ¿Qué había? ¿Cómo fue abrir? ¿Cómo fue llamar a la gente? ¿Cómo fue anunciarse en los medios y decirles, oigan, vamos a traer artistas de la categoría de Liza Minnelli, de Plácido Domingo? O sea, lo mismo que se está viendo en Washington, en Nueva York, en Roma, en las principales capitales del mundo, se va a poder tener aquí.
Sí, fue complejo, como te comentaba, porque al principio nadie creía en el proyecto, ¿no? Y decían, ¿a poco, aparte un espacio de la universidad? Si recuerdas, al principio cuando se inaugura era Auditorio Metropolitano, ¿no?
Sí, sí.
Que luego fue difícil cuando se llega con la compra del naming con Telmex, pero muchos no decían Auditorio Telmex, ¿no? Se leían mencionando Auditorio Metropolitano, ¿no? Fue complejo porque justo en Estados Unidos ya era muy común los naming en los espacios, sí, tanto de espacios deportivos o de espectáculos, pero aquí en México no era tan común, entonces era muy difícil que la gente aceptara o pudiera mencionar, ¿no? Entonces de entrada era difícil porque había que darle una identidad al inmueble y que se supieran y no hubiera confusión con Metropolitano o Auditorio Telmex, ¿no? Hoy en día si ves toda la publicidad y toda la gente, ya es más, ya no dice, le dicen auditorio, dicen vamos al Telmex,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
Telmex.
Creo que ha cambiado. Pero sí, tuvimos que hacer mucha programación de parte del auditorio para que la gente conociera, ¿no? Y se diera cuenta de lo que había en el estado y en específico aquí en Guadalajara. Entonces, pues sí, tuvimos que hacer mucho trabajo con todos los medios de comunicación, invitándolos, ¿no? Que fueran a conocer, que fueran a difundir los eventos que teníamos, y fue pues un arrancar de cero, ¿no? A pesar de que ya teníamos inmuebles no solo en la universidad, sino aquí en el estado, pero como bien lo mencionas, eran inmuebles muy pequeños, ¿no? Que no albergaban shows de más de 2,000 personas, ¿no? Digo, anteriormente existían los conciertos, sucedían en los estadios, ¿no? Estadio Jalisco, Plaza de Toros,
Rod Stewart, así es. A los Doors, a la Plaza del Progreso, así era. Tierra, Viento y Fuego en el Estadio Jalisco.
Así es.
No, no.
En el Auditorio de Zapopan.
Bueno,
el
Auditorio
en el Benito Juárez también.
Pero acuérdate,
¿no?,
que se había caído en tiempos de Flavio Romero de Velasco, entonces se evitaron ya hacer conciertos masivos.
Sí, claro.
Sí, entonces pues improvisaban conciertos en lugares que no están diseñados para eso, ¿no? Porque pues no es lo mismo albergar un partido o una corrida de toros donde la capacidad del inmueble, la distribución de sanitarios, de servicios, está diseñada para una cantidad, ¿no? Cuando le duplicas la cantidad, pues no hay forma de poder cubrir las necesidades de las audiencias, ¿no?
Tú ya tienes rato en el mercado, Carlos. Existe un protocolo de los artistas y sus representantes que los invitas a algún lugar a tocar y dicen, pues queremos ver dónde vamos a tocar porque a lo mejor no reúne las condiciones. Yo recuerdo aquella declaración de Rob Halford, del Judas Priest, que decía, no vamos a México porque allá se escucha puras cumbias, decía, ¿no? Y después cuando vino y estuvo en la Ciudad de México y estuvo aquí
en Guadalajara. No, pero sí es cierto, ¿no? Le acaba de pasar a un tenor en el domingo.
No, bueno, Pepe, pero bueno, ahora vienen a escenarios como el Telmex, como el Auditorio Nacional, que tienen características pues de primer mundo. Hubo algunos artistas famosos que dijeran pues no, porque no conocían el proyecto, que se hayan negado a venir, o
en un principio fue complicado, ¿no? De hecho, cuando uno de los primeros artistas internacionales que tuvimos fue The Killers. Y de verdad tuvieron que mandar una avanzada para ver el lugar, para ver si era
Fíjate,
cierto.
Fíjate si hay baños y si hay entradas.
Sí, yo creo que nos visualizaban todavía, sí, en caballo, ¿no? Es, y que era en lugar de tierra, pero lo logramos hacer de forma muy muy rápida. Y pues este proyecto hoy de la universidad, en lugar de quitar, aporta a la universidad, claro, ¿no? Porque claro, a fin de cuentas hoy generamos utilidades, ¿no? Generamos para la construcción de aulas. O sea, creo que aparte de la oferta cultural que generamos, también generamos cosas importantes para la universidad, ¿no?
A ver, yo quisiera hacer un poquito, a que nos hables de las características. Tiene tres elevadores el escenario. Me dicen que hay tres elevadores. ¿Cuánto tiene de fondo? O sea, ¿qué escenografía se puede montar? Digo, si ya se montaron los grandes conciertos de rock pesado, y eso de que se pueden mover las butacas y que se puede hacer más chico, más grande. ¿Cómo funciona todo eso?
Sí, Carlos, mira, por ejemplo, lo que mencionas al principio de el último espectador está a 60 metros, ¿no? De boca de escena. Entonces, lo puedes ver de la zona donde te sientes, lo ves en... Pero excelente, ¿no? Tiene esta bondad que te digo, en la parte de... Las primeras filas son tres plataformas, ¿no? Que se puede hacer para fosa de orquesta o para conciertos de pie, o por ejemplo ahora que tuvimos la inauguración del Festival de Cine, en esa primera sección se ponen las cámaras y el riel para que hagan las tomas, entonces tiene esa funcionalidad, ¿no? Los muros laterales se pueden recorrer hasta el primer pasillo, lo que hace de ser un aforo de 8,400, lo puede reducir hasta un aforo de 4,000 personas, ¿no? Entonces tiene esas bondades. La verdad que, a ver, las butacas, luego cuando tuvimos el evento de Disney on Ice, por ejemplo, tuvimos que retirar las butacas manuales, algunas, ¿no? Pero
¿las de las primeras filas se pueden remover?
Sí, las primeras filas, y después de ahí sí hay que hacerlo butaca por butaca, sí hay
para
que retirar.
Para extender todo lo que
para
fue
extender,
la pista de
así
hielo.
Es. Sí, pero son, ya hablamos de montajes que nos llevan más de 8 días antes de la presentación, ¿no?
Eso le pega a otros eventos, esa semana no puedes programar más cosas.
Así es, pues nos pasó, por ejemplo, con los premios MTV, ¿no? También que vinieron a conocer el inmueble, fueron meses de trabajo previo y
dijeron, para... Dijeron, sí, está chido, sí le caemos, y a lo de Lora.
Sí sucedió.
Okay.
Pero, y por ejemplo, 15 días antes para poder montar, eso evidentemente te implica sacrificar 15 días donde no tienes nada de programación. Pero pues imagina tener ese tipo de producciones, ¿no? Y aprenderles también, porque luego esos tipo de eventos, esas producciones internacionales, pues a fin de cuentas ellos son los masters, ¿no? Y de quien les hemos aprendido en las producciones internacionales. Pero sí, tiene muchas bondades el auditorio. Aparte, la ubicación geográfica donde estamos creo que es excelente.
Llegamos,
¿no?
Por todos lados.
Llegas rapidísimo, si vienes al auditorio, en 30 minutos ya estás fuera, ¿no? Tienes salida Periférico, Laureles, entonces...
Un señor estacionamiento, porque hay lugares donde la estacionada es lo que dices, mejor no voy.
Sí, no tenemos ningún problema de estacionamiento. Accesos muy muy fáciles, tanto para la gente que viene ya sea en automóvil o viene en transporte público. Tiene muy muy buenas bondades el inmueble, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la versatilidad y la tecnología del auditorio no está topada. Creo que es como un buen Ferrari que todavía le puedes meter la aceleración hasta donde quieras, porque el diseño mismo de la del inmueble te lo da. Está pensado de esa manera. En estos 20 años esta, digamos, figura arquitectónica no ha perdido nada de vigencia. Se ve para muchos años más y lo que está por dentro también. Entonces creo que estas cosas se hicieron en serio y hoy por hoy no creo que ningún inmueble local pueda llegar a tener esa amplitud, ¿verdad? Para meter, digamos, desde un conjunto modesto de 2.500 personas que van a verlo ahí, a lo mejor muy poquitas, porque así es la característica del evento cultural, hasta 9.500.
10.000 personas,
¿no? Y hasta 10.000, con todo y la parafernalia que lo rodea, ¿no?
Sí, claro, Pepe, sí, como bien lo mencionas, a pesar de los años que tiene, si lo visualizas, pues no lo ves como un inmueble viejo ni obsoleto, ¿no? Pues es un inmueble moderno arquitectónicamente, aparte en el diseño, ¿no? Y en el interior ni se diga, ¿no? Pues evidentemente estamos haciendo constantemente mejoras y adecuaciones para estar a la altura de los inmuebles que tenemos tanto en la ciudad como en la República y estando vigentes, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que intentamos es mejorar la experiencia siempre del cliente, ¿no?
Este arquitecto que lo construye, José
Arimatea,
él cuando lo construye él tiene 40 años, pero había ganado el concurso internacional de los jóvenes arquitectos mundiales, o sea, le había ganado a todo el mundo en un concurso de los más prestigiados.
Imagínate la visión, ¿no? Porque pues jamás pensarías hoy con estas nuevas modernidades o estas nuevas formas de los inmuebles que estaría vigente aún después de 18 años, pues, ¿no? Y esta visión que tuvo y de construir, de ver todo lo que pudieras hacer, como tú dices, ¿no? Puedes innovar tecnológicamente, puedes hacer diferentes cosas en el mismo espacio sin necesidad de tener que tirarlo para construir otro, ¿no? Sobre eso mismo puedes hacer y adaptándote a las nuevas necesidades, ¿no? Es un escenario que puede albergar cualquier tipo de evento, ¿no? Entonces estuvo pensado en todo y para realizar desde obras de teatro, peleas de box, pistas de hielo, conciertos de rock. Creo que es muy versátil el inmueble, ¿no?
Claro, claro, claro.
¿Qué dato te acabas de aventar, Pepe? De ahorita que decías. Jacobo Gálvez tenía 34, 35 años cuando le dicen, toma, este es el proyecto para que construyas el Teatro de Goyado. Imagínate, aquel fotógrafo tapatío, arquitecto, que se había ido a estudiar a Roma, cuando llega le dice José Santos de Goyado, quiero un teatro en serio para esta ciudad.
Y le hablaba en serio.
1856, nada más el dato, ¿eh? 10 años después se hace la inauguración con Ángela Peralta, ahí, en pleno. Entonces, estoy pensando en todas las similitudes que hay en un proyecto hoy tan importante. ¿Cuántos años después la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Jalisco, tenemos un espacio tan importante para nuestra historia, Pepe? Vamos a ir a una pausa, claro, y vamos a regresar con más, a seguir platicando con Carlos Puga, director del Auditorio Telmex, sobre la historia de nuestro Auditorio Telmex. Volvemos.
Estás escuchando 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Regresamos. La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti.
Bueno, regresamos y seguimos en el Conjunto Santander, donde, por cierto, en la cabina que está aquí muy bien operada y dirigida por Jesús Carmona y Raúl Martínez, van a estar toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara en este día y también durante todos estos días por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Recuerde usted que tenemos los libros en el WhatsApp 3320-536975, los libros que tenemos para usted. Ya es prácticamente la última llamada, la última oportunidad. Estábamos poniéndonos de acuerdo, Carlos, cuando estábamos escuchando la cápsula que nos daba Juan Romo. Entonces ahí hay una, digamos, un calco numérico de 19 millones de asistentes al Auditorio Telmex históricamente en los últimos 19 años.
Sí, imagínate.
Y la fila de todos ellos para ingresar al auditorio Telmes tendría que ir hasta Malasia.
O si sea, los formamos uno atrás de otro.
Uno atrás de otro, llegar hasta Malasia es el dato que por ahí se consiguió. Y creo que pues eso nos da, digamos, una idea de cuál es el liderazgo de este centro de espectáculos.
Sí, la verdad que el principio fue complicado, pero una vez arrancando no hemos parado, ¿no? Nosotros dentro del auditorio tenemos una parte que les llamamos suites o palcos, ¿no? Que esos se rentan por 3 años para empresas, y nosotros nos comprometíamos desde que se inauguró el auditorio a 70 shows por año. Imagínate, fue un reto sin saber qué iba a pasar, claro, y si lo íbamos a poder lograr, ¿no? Ya nos echamos la soga al cuello, ¿no? Pero lo hemos logrado, y hoy en día los últimos 2 años, o sea, el año pasado rompimos récord de presentaciones, llegamos a 120 shows, ¿no? Este año, hasta el día de hoy, llevamos 30 shows que realizamos y tenemos ya 70 firmados, entonces vamos a llegar a 100 más lo que se sigue acumulando, ¿no? Ha sido, pues es la verdad que impresionante, y el gusto del público, ¿no? Porque hoy en día también cambió mucho el comportamiento del público, porque hoy todo el mundo quiere asistir a los conciertos en vivo, ¿no? Creo que antes, como platicábamos, ¿no? Para ir a un concierto tienes que trasladarte a Ciudad de México, a Guanajuato, y si teníamos suerte, pues llegaba aquí a la Plaza de Toros o al Estadio Jalisco, ¿no? Pero de ahí en más no tenías oportunidad, entonces también el gasto de trasladarte, hospedaje, o si te aventurabas a irte y saliendo del concierto regresar, que seguro muchos lo hacíamos, ¿no? Claro. Porque a veces no tienes la posibilidad, pues hoy tienes la posibilidad aquí muy cerca de donde vives de ir a un espectáculo de primer mundo y poder tener artistas que jamás imaginaríamos que iban a estar aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces nos costó trabajo, pero hoy en día creo que somos un inmueble muy, muy posicionado, donde, te digo, año con año pues superamos los 70 shows, porque entre los artistas que buscamos, los promotores o artistas que quieren presentarse en el inmueble, y no solo eso, porque también no solo son conciertos, ¿no? Como bien decías, ¿no? Antes teníamos obras de teatro solo en algunos inmuebles, sí, sí, espacios pequeños, decías, en el Teatro de Gollado, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, hasta actos académicos de la universidad, ¿no? Por ejemplo, terminan los de medicina, de CUSEA y eso, y sus actos académicos suceden en el auditorio Telmex, ¿no? Porque también para los estudiantes y para la misma comunidad es un orgullo asistir ahí y estar en el escenario.
Título, ahí me dieron mi diploma, ahí me tomó foto mi papá y mi mamá el día que terminé la carrera, eso es inolvidable el resto de tu vida.
Sí, ¿no? Proyectos de otras instituciones privadas que quieren realizar sus ensambles o otro tipo de actividades, la verdad que no solo son shows, pues no, también es un espacio para la comunidad, donde se dan conferencias, hay...
¿Cómo es el día a día, Carlos, del Auditorio Telmex? Hay una cantidad, un grupo, sector, segmento, género de artistas que se quieren presentar, pero también ustedes buscan a ciertos artistas. ¿Cómo combinan? ¿Cómo se construye agenda? O el que llega y toca, dice, quiero tal día, déjame ver si se está desocupado, ¿no? ¿Cómo es el día a día del Telmex?
Sí, mira, ya al principio fue tocar puertas, ¿no? Ir a visitar a toda la gente, todos los promotores, artistas, decirle, acá estamos, ¿no? Sí, sí. Existimos.
Sí, sí.
¿No? Hoy en día, afortunadamente, pues ya tenemos muchos promotores o agencias importantes en la República o internacionales que ya nos conocen, lo cual hace el trabajo un poco más sencillo, pero sí, el día a día es estar buscando, ¿no? O ver qué se está presentando en otros inmuebles de la República o a nivel internacional y buscar, ¿no? Porque hoy en día también los artistas luego tienen un pico, pero la bajada es muy rápida, ¿no? Claro. Creo que el público, por ejemplo, hoy también las estadísticas nos dicen que oscilan entre los 18 y los 35 años nuestro principal público, ¿no? Que llega a representar.
Los chavos son los que vamos.
Son los que vamos a los conciertos.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien.
Pero eso también es muy rápido, ¿no? Porque si has visto, surgen artistas hoy en día que en 2-3 años ya desaparecieron, ¿no? Entonces, tienes que estar también viendo qué es lo que está de moda, qué está escuchando la gente, para estar vigentes en el gusto.
Hay un monitoreo constante que están haciendo ustedes.
Todos los días, todos los días estamos.
Nacionales, internacionales y locales.
Todos los días estamos monitoreando qué está pasando en otros inmuebles para estar vigentes y ver qué cosas no han venido acá para tratar de traerlas, ¿no? O qué está haciendo gira a nivel nacional o internacional para poderlo albergar en el auditorio, ¿no? Evidentemente ya ya la oferta de espectáculos es enorme, ¿no? No solo en Guadalajara, sino a nivel nacional, y hay cosas que sí, el inmueble a veces no tiene la capacidad de espacio para albergar eventos más grandes, ¿no?
¿Como quién no podríamos recibir porque sus características son muy complejas?
Pues mira, por ejemplo, ahora de lo un Bruno Mars, ¿no? A lo mejor
Bruno Mars nos metería en ciertos aprietos.
Lo podemos presentar, pero eso incrementa el costo del ticket, ¿no? Porque ya que no tenemos más que 8,000, 9,000 butacas para vender un ticket, entonces al tener un inmueble o un espacio más grande como los estadios, evidentemente reduce el costo del ticket, claro. ¿No?
También la calidad del espectáculo, digo.
Totalmente, digo, ¿no? A fin de cuentas, sí nos han comparado cuando se ha presentado un artista en otros inmuebles, en espacios abiertos, si van al auditorio,
a mí me llevaron de la
acústica.
A ver al Estadio Jalisco, al Sol, al joven este Sol, y fue terrible la experiencia. Digo, sigue cantando hermoso, sus canciones son muy bonitas, pero no es ese tipo de artistas para esos lugares.
Entonces, desde la última vez que lo tuvimos acá, porque tuvieron que ser 6-7 fechas de Luis Miguel, sí. La experiencia definitiva es totalmente superior, venir a un inmueble con las características, con la acústica, pero a veces, pues bueno, se van más por el tema económico, ¿no? Que a fin de cuentas, pues es a lo que todos buscan.
¿De cuántas personas está integrada, digamos, Carlos, la parte esta de inteligencia del entretenimiento, que está, me supongo, informándose diariamente de cómo van las tendencias y cómo van, digamos, los artistas surgiendo y cayendo, como dices tú?
Sí, tengo un área o el departamento de booking, que es el que se encarga de programar todo el calendario y todas las presentaciones, que ellos son los que están recibiendo llamadas de los promotores o contactándolos para traer cosas para el auditorio. Entonces tengo un departamento que es exclusivo para el tema de atención a promotores, artistas y eventos en privados en general, ¿no? Que están al pendiente de todo eso, pero normalmente a veces nos llegan artistas que a lo mejor nosotros no buscamos, ¿no? Y llegamos y de inmediato nos ponemos a buscar en las plataformas quién es, ¿no? Porque a veces ya hay cosas que surgen en redes sociales, ¿no? Que no las has escuchado y hoy es difícil, ¿no? Porque hoy evoluciona todo muy rápido.
Hay decisiones de riesgo, es decir, en tu monitoreo ves, pues aquí está este chavo que está cantando tal género y se está presentando en las principales ciudades de Estados Unidos, y de tu equipo salga a decir, pues vamos trayéndolo, aunque aquí no sea conocido, no sea escuchado, o ustedes ya se van sobre lo que es seguro.
Mira, nosotros a veces sí no arriesgamos en contratar, más bien buscamos a los promotores para tratar de hacer alguna alianza entre ambas partes, pero en esto no está garantizado nada, ¿no? Ni el mismo Luis Miguel te puede garantizar que te va a llenar un estadio, ¿no? Aparte, pues cuentan muchos factores, ¿no? Lo que pasa en el entorno, ¿no? Si ese día
estamos cayó terminando la Santa y la Pascua y no traemos lana y te presentas los primeros días, ya valió.
Sí, la verdad que todo influye.
O después de las compras navideñas.
Exactamente. Por ejemplo, tienes que evaluar. Luego, por ejemplo, pues el fin de semana es mucho más rentable que si haces un show el lunes, que lo tenemos y se llena, claro. Pues, ¿no? Pero sí hay que analizar muchas cosas, ¿no? Los periodos vacacionales luego no son buenos, ¿no? Porque la gente el público está pensando más bien en irse.
O bien el 10 de mayo y hay un artista que le guste a mamá para llevarlo, ¿verdad?
Es una buena fecha. Por ejemplo, muchos promotores buscan el 10 de mayo para traer
las
un rondallas, talento.
Las...
Exactamente. Sí. Pero...
Oye, Carlos, tú dirías que tú estás ahí desde la primera piedra.
Así es.
Tú tienes ahí ya un buen rato. ¿Tú cuál dirías que sería la aportación más interesante en términos de cultura del Centro de Espectáculos, del Auditorio Metropolitano? ¿Tú has visto crecer ahí chicos que después ya, me supongo, ahorita ya son profesionistas o quizás no? ¿Cómo has visto esa evolución? La aportación expresamente cultural.
Fíjate que creo que pues hoy somos el ícono en el estado, ¿no? Entonces creo que nosotros aportamos mucho a la cultura dentro de toda la programación artística que tenemos, más aparte toda la gente que se involucra y trabaja y que participa, porque a fin de cuentas va creciendo. Anteriormente pues no existía ni libros a veces para ver cómo trabajar en un inmueble, ¿no? Claro. Cómo desarrollar cultura. Hoy hay carreras que están enfocadas en el desarrollo de maestrías, la cultura, ¿no? Maestrías, claro. Donde están enfocadas en la cultura, en el entretenimiento, pues, ¿no? Porque a fin de cuentas toda la música genera cultura, ¿no? Independientemente del fondo de las canciones o eso, pero
del género,
y del género en específico, pero todo genera, pero creo que apoyamos mucho a la cultura y generamos nuevos talentos también, ¿no? Y generamos muchas posibilidades de seguir creciendo, ¿no? Porque creo que a fin de cuentas la cultura es fundamental en cualquier sociedad, ¿no? Porque si no tuviéramos el entretenimiento, ¿no? Si no tuviéramos estos eventos culturales y tanta programación, creo que sería muy diferente, ¿no? Creo que es un desahogo de la sociedad luego. O
sea, ¿el auditorio ya creó profesionales de esto que están en otros lados?
Sí, hemos creado, de hecho, gente que ya trabaja en otros inmuebles, han sido su carrera desde... Tenemos la mayoría de los prestadores de servicio, lo que tenemos en el auditorio son gente de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Que luego muchos de los que... Yo soy egresado también de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Pero muchos han empezado como prestadores de servicios, luego los hemos contratado y han aprendido sobre la marcha, porque es un... este trabajo luego se aprende sobre la marcha, claro. Y a veces no el texto no te lo dice todo, porque hay que solucionar problemas que eso ya dependen de...
No todo está en las aulas.
No todo está en las aulas, pero sí hay gente que ha crecido y se ha desarrollado dentro del auditorio.
Vamos a una pausa, nuestra última pausa del día, y regresamos para cerrar este espacio de 100 años pienso en ti, con el tema de hoy, la historia del Auditorio Telmex. Volvemos.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura. 100 años pienso en ti.
Bueno, pues estamos de regreso en nuestro último bloque en 100 años pienso en ti, repasando esta historia de los 100 años de nuestra casa de estudios, y hoy específicamente repasando esta historia del Auditorio Telmex, inaugurado el 1 de septiembre de 2007 allá con la visita del tenor español Plácido Domingo. Luego se da todo esto que fue el diseño, Pepe, que tanto platicabas tú, de este señor Arimatea, uh-huh. Que había hecho ya antes dos espacios importantes, estoy leyendo aquí, aparte hizo también el Foro Sol y el Pepsi Center, decía hace rato Carlos, cómo tienen los nombres en Estados Unidos todos estos. Luego viene el reconocimiento internacional, Carlos, porque vamos hacia el futuro. 2024, la revista Polestar lo sitúa en el séptimo lugar mundial en venta de boletos en categoría de auditorios. ¿Cómo se mide esto y cómo se hace este seguimiento?
Esta revista, pues, creo que es el principal referente en la industria de la música y el entretenimiento, en el cual ellos tienen el reporte de ventas de, pues, todos los inmuebles en cualquier categoría, llámese teatros, auditorios, arenas, estadios, a nivel internacional, y ellos hacen una estadística tanto en venta de ticket como en el gross de taquilla generado, ¿no? Entonces, pues llevamos ya varios años en los primeros 10 lugares de posicionamiento en venta de tickets, uh-huh. Algunas veces en el gross no, porque si comparamos por el tipo de cambio, el gross es los ingresos generados por la taquilla,
okay.
Que luego en tipo de cambio y también ahora okay. Sí que el ingreso per cápita, pues, por habitante es muy variable, ¿no?
Muchas variables, ¿no?
Así es, pero bueno, vender esa cantidad de tickets a año con año, pues es muy importante, ¿no? Hablábamos de cerca de 19 millones de personas que han asistido al Auditorio Telmex, de no solo del interior de la República, seguramente de muchas partes de...
Oye, pero que la gente de la Ciudad de México compre un boleto para venir acá, eso me parece increíble, porque lo hicimos toda la vida nosotros de aquí para allá.
Y ahora también vienen de regreso para Guadalajara, ¿no? Porque aparte, pues la oferta del estado aquí en Jalisco, creo que aparte, pues es muy amplia, ¿no? Entonces, pues ya somos un referente, ¿no? Y aparte, como decías, el inmueble es muy moderno, ¿no? Y está muy... pues tiene todas las ventajas y la ubicación para que pueda venir cualquier persona a disfrutar.
Y lo que viene, ¿no? Porque hay ahí por un par de hoteles por aquí que se están construyendo, eso refleja, ¿verdad?, el punto de atracción y de convocatoria que va a seguir teniendo el Auditorio Telmex.
Sí, pues anteriormente recuerdan pues que había aquí a los alrededores, ¿no? O sea, no era nada, de hecho.
Llano y más llano.
Llano, así es. Y hoy, si volteas a ver, pues ya también con el Centro Cultural, ¿no? Que cada día...
El supercito que acaban de poner aquí al lado para que vayas por la despensa.
Un pequeño supercito, ¿verdad? Supercito. Pero como decías, ¿no? Toda la oferta de hospedaje también que ya hay cerca del espacio, ¿no? Porque ya la gente, de hecho, está ahí construcción de departamentos, si es o no, Airbnb.
El anuncio en la televisión dice un departamento también es cerca del auditorio.
Imagínate, llegar a ser
un
referente para todo, para, ¿no? Eso, comercialmente, para vivienda, casa, para hospedaje, para restaurantes. Entonces estamos trabajando para seguir vigentes.
Oye, Carlos, ¿y qué falta habrá del Auditorio Telmex ahora durante el Mundial de Fútbol? ¿Es complementario o le vamos a tumbar asistencia al Akron con algo?
No, nada de eso. ¿Sabes qué?
No creo,
¿verdad? ¿Sabes que sigue bien incertidumbre? Pues decir, si programamos algo o no habrá que hacer nada, ¿no? Porque la gente va a estar desayunando, comiendo, cenando fútbol, ¿no? Pero no, vamos a tener oferta de espectáculos. Creo que también no todo el público le gusta el fútbol, ¿no? Entonces claro. creo que hay para todo y vamos a tener cerca de 7 shows durante el mes del Mundial, que creo que no sé si sea atractivo a lo mejor para algún extranjero, pero vamos a tener oferta, ¿no? Porque aparte, pues creo que va a haber oferta de espectáculos gratuitos para el público, ¿no? Entonces, pues eso a fin de cuentas te genera una competencia. A veces no es atractivo para el promotor hacer un show cuando tienes un evento gratuito muy cerca, ¿no?
Claro, pues ahí está. Mirando hacia el futuro, Carlos, ¿cómo están con sus equipos de sonido, con sus equipos de iluminación, con su audio, con sus instalaciones? ¿Qué sigue para este Auditorio Telmex en los próximos años? ¿Qué avisoras?
Pues mira, justo como mencionabas, acabamos de renovar el audio el año pasado, que es un audio de primera generación, muy moderno, y estamos renovando las instalaciones, ¿no? Vamos a renovar las suites, los sanitarios, pues estamos tratando de mantenernos vigentes, ¿no? Como hace rato platicábamos con Pepe, ¿no? Esta tecnología hoy la iluminación cambia, ¿no? Como las televisiones, todo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy vigentes en todo lo que tenemos en el auditorio. Entonces, pues nada más mantenernos en el gusto del público, ¿no? Evidentemente con la tecnología adecuada para tener los shows de primer mundo como los tienen en cualquier otra parte y mejorar la experiencia, ¿no? Cada día creo que hoy se habla mucho en la industria de lo que es la experiencia, ¿no? Sí, porque hoy si vas a un espectáculo, desde que llegas al estacionamiento empieza el servicio, ¿no? Llegas, que sea muy fácil llegar, ¿no? Tu llegada al inmueble, que desde que llegues sientas que estás en casa, que hay atención, que es fácil comprar un refresco, algo de comer. Hemos mejorado la experiencia gastronómica, ¿no? Cada día tenemos más oferta de comida, ¿no? La bebida, pues, es algo que siempre ha estado muy muy bien y siempre hacemos mucho énfasis en la atención al cliente, ¿no? La experiencia, que se sientan bien, porque si pagaste un boleto por el precio que hayas pagado, pues creo que te mereces el mejor servicio, ¿no? Porque estás haciendo un esfuerzo por comprar uno o dos tickets para llevar a tu familia. Entonces, estamos muy enfocados en la experiencia y en el servicio al cliente.
Yo creo que eso es muy importante, porque me da la impresión que si un chico a veces se gasta todos sus domingos, Sergio, en unos buenos audífonos, en un buen aparato, claro que distingue cuando va al Auditorio Telmex o a cualquier otro de la metrópoli.
Ah, yo pensé que ibas a decir, porque me pasó, pues que te juntas 3-4 quincenas porque la muchacha que te gusta en la prepa la quieres llevar a ver al rockero preferido y llegas y la experiencia no está chida, pues no.
También decir, eso cuenta. También eso
tres
cuenta.
Meses, pero oye, la llevé y la chava quedó encantada y ya me dio el sí. Mi reina, te vuelvo a llevar, ¿cómo no?
¿Sabes qué bien?
Pues cuántas historias se habrán
con... Claro.
¿Verdad? Muy interesante, porque ahí, a pesar de 18 años, hay público que a veces llega un artista y lo va a ver y nunca había asistido al auditorio y aún así se siguen sintiendo sorprendidos de entrar al auditorio y de ver las instalaciones, ¿no? Eso significa que estamos vigentes en el gusto del público. Como bien decía Pepe, pues un inmueble moderno que no deja de verse moderno a pesar de los años, ¿no? Entonces... Pues la verdad que muy muy contentos de representar este inmueble, ¿no? Y de estar vigentes.
Bueno, pues sí, ahí está. Pues, ¿qué viene? La Vila Antier durante la inauguración del Festival Internacional, algo de la cartelera, pues veo, Pepe, va a estar Bumburi, dobla, también va a estar por segunda vez Caifanes, ya tenía una presentación y va a tener dos. ¿Cómo va a estar, Carlos? El programa viene cosas muy interesantes.
Sí, mira, pues de entrada esta semana tenemos Rafael, ¿no?
Ah, viene Rafael.
Rafael, Cani García, Ricardo Montaner, Mon Lafer, tenemos Lord, Pancho Barraza, Nodal, Fobia, Cristian Castro, que ha sido una sensación, ¿no? Entonces...
Ah, bueno, Pepe, no se ha perdido un solo concierto de Cristian Castro.
Pues, y decía yo que el de Pancho Barraza también te iba a interesar.
No ha dejado de pasar. Te tocó estar de chico en el coro de la iglesia cuando veías a Rafael, entonces ya es tu generación y también va a estar ahí con el Divo de Linares.
Bueno, sí, no, y acabamos de tener a Lenny Kravitz, que fue un exitazo, tuvimos dos fechas de Soda Stereo, entonces tenemos una programación muy, muy fuerte para lo que resta del año.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, interesante. Ya hay ganadores de los libros, Pepe. Tenemos por ahí este libro de Lo Inevitable de Nosotros, de Michelle Ortiz, pues ya se comunicaron por aquí. Ese es para Javier Hernández, que se comunicó con nosotros aquí en nuestras líneas de 100 años pienso en ti. Y Marcela Gutiérrez, que se gana el libro A Donde Te Lleve el Tiempo, este libro de Ana Lilia Cepeda, de Editorial Grijalbo. Pues agradecerles su presencia, Carlos, habernos acompañado a ti, a tu equipo. Felicidades por todo este esfuerzo, por todo este trabajo, por poner en alto el nombre de nuestra casa de estudios durante todos estos años. Y pues muchos años de vida para el auditorio y Telmex.
Muchas gracias, Pepe, Sergio. Un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa. Y pues gracias, nada más. Pues nos toca seguir estando vigentes y muy fuertes, ¿no? Es un orgullo trabajar en este inmueble de la Universidad de Guadalajara.
También estuvo Paloma Speiti en las redes. Y Yadira Chávez, desde luego que agradecemos también a Raúl Martínez, a Jesús Carmona, a Alondra Fernández de Alfaro. Sergio, hasta el otro programa.
Raúl Martínez, el que una vez llegó del prestador de servicio y se quedó aquí, ya es el jefe de los técnicos. Sí. Mira, nomás hablando de lo que decía Carlos hace rato, llegan de prestadores y hoy son los meros meros.
Sí.
Y ya nos está corriendo.
Y mandan muchas cosas, manda.
Sí, muchas casas. Sí. Gracias por habernos acompañado, lo esperamos el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Esto es 100 años, pienso en ti.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Gracias por acompañarnos.
100 años pienso en ti.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.